3. Diagnóstico. El Pacífico colombiano está conformado por los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Es una región que comparte frontera con Panamá, en 4 municipios en el departamento del Chocó 13 y con Ecuador, en 10 municipios del departamento de Nariño 14. La región Pacífico tiene una extensión total de 131.246 kilómetros 2 y tiene 7.817.664 habitantes, de los cuales el 79,5% es población perteneciente a comunidades negras e indígenas. Asimismo, el 88% de los municipios tienen territorios colectivos. Cuenta con 117 consejos comunitarios y 260 resguardos indígenas 15. En cuanto a la situación social de la región, el Pacífico, en su conjunto, presenta altos niveles de pobreza respecto del promedio nacional. Chocó es el departamento más pobre del país en términos de ingreso, con el 63,1% de la población en situación de pobreza, DANE, 2013. En la zona rural el panorama refleja una situación más crítica. Según el Índice de Pobreza Multidimensional, IBM, el 96% de los hogares rurales del Chocó son pobres. Los municipios de Argelia, Cauca, Atrato, Medio Atrato, Bagadó, Nóvita, y Bojayá, Chocó, y El Charco, Nariño, presentan niveles de pobreza rural que superan el 99%, DANE y DNP, 2005. Esta situación evidencia que la pobreza de los habitantes del Pacífico, especialmente de aquellos asentados en el litoral, constituye una de las problemáticas más críticas de la región. Asimismo, este contexto representa una limitante a nivel internacional. Especialmente dentro del marco de estrategias como la Alianza del Pacífico, el Pacífico colombiano es menos competitivo que los demás países miembros de la Alianza, Chile, México y Perú. En contraste con el rezago social de la región, el Pacífico se caracteriza por un gran potencial ambiental y una privilegiada localización. En materia ambiental, el Pacífico colombiano cuenta con 2.468.243,93 ha de áreas protegidas, zonas de reserva forestal y parques naturales. La región Pacífico posee además ecosistemas marinos y de manglar 16, y áreas protegidas ubicadas en alta mar como las islas Gorgona, Gorgonilla y Malpelo, conocidas a nivel mundial como hábitats de apareamiento de mamíferos marinos como ballenas jorobadas y delfines. Por otro lado, la costa pacífica es la puerta principal del comercio exterior colombiano, siendo Buenaventura el principal puerto del país, donde se moviliza el 70% de la carga total nacional. Además de los grandes rezagos que el Pacífico tiene frente al país, el diagnóstico al interior de la región revela importantes diferencias geográficas, sociales, productivas y de conectividad que permiten caracterizar al Pacífico en dos grandes franjas territoriales, litoral y andina. En términos de área, el litoral representa el 7,17% del territorio continental del país, 81.857 kilómetros 2. En el litoral del Pacífico colombiano viven 1.557.450 personas, proyección DANE 2015, las cuales representan un 3,23% del total de la población del país. Cabe resaltar que los municipios de Guapi, Cauca, Quibdó, Chocó, San Andrés de Tumaco, Nariño, y Buenaventura, Valle del Cauca, representan el 47,8% de la población total del litoral. El litoral pacífico se caracteriza por la diversidad ambiental y étnica, un nivel de desarrollo económico incipiente en actividades como la pesca artesanal, el comercio y la minería. Esta franja presenta, además, indicadores sociales muy inferiores a los de la franja andina y a los nacionales. Al analizar las brechas sociales entre el litoral y la parte andina del Pacífico, son evidentes las distancias en educación, acueducto y salud. La tasa de analfabetismo y la cobertura en educación media en el litoral es del 17,8% y 18,5%, respectivamente, mientras que en la franja andina es del 6,7% y 40,2%, Ministerio de Educación Nacional, 2013. Por otro lado, la cobertura del servicio de acueducto es del 37,8% del litoral frente al 88,1% en la franja andina, DANE y DNP, 2005. En cuanto a los indicadores de salud, la tasa de mortalidad infantil en la franja litoral de un 34,6%, comparada con un 13,7% para la andina, DANE y DNP, 2005. Adicionalmente, la región exhibe coberturas en vacunación de triple viral inferiores al total nacional, siendo los departamentos de Chocó y Nariño los que registran menor cobertura, con un 68,5% y un 81,4% de niños vacunados, respectivamente. En la región pacífica, solo el Valle del Cauca está por encima del promedio nacional con un 95% de niños vacunados. El comportamiento de la vacuna contra difteria, tosferina y tétanos, DPT, es similar a los indicadores anteriormente descritos, Ministerio de Salud y Protección Social, 2013. Por su parte, la franja andina de la región concentra las subregiones con mayores niveles de desarrollo y alberga las principales aglomeraciones urbanas y las capitales de departamento, con excepción de Quibdó. Adicionalmente, la franja andina reúne la mayor parte de la actividad empresarial y económica de la región. En este sentido, abarca cadenas productivas como el azúcar, los alimentos procesados, los empaques, la industria farmacéutica, entre otras, en algunas de las cuales participan actores internacionales. Entre tanto, en la franja andina se desarrollan sectores como construcción, agricultura, manufactura, comercio y hotelería. Dentro de este análisis, también es posible dimensionar las disparidades socioeconómicas de la región con base en las tipologías de municipios que se obtienen con la metodología de identificación de entornos de desarrollo y brechas utilizada para la construcción de la estructura territorial de PND 2014, 20, 18, 17. El mapa 1 revela que dentro del litoral pacífico, 14 municipios tienen un entorno de desarrollo intermedio 18. Lo anterior implica que sus condiciones económicas, ambientales, de seguridad, de urbanismo, y de capacidad institucional son inferiores si se comparan con los 70 municipios de entorno de desarrollo robusto en el país. A su vez, existen 36 municipios de entorno de desarrollo incipiente en el litoral, lo que significa que en comparación con los demás municipios de Colombia, presentan las peores condiciones en calidad de vida, capacidad económica y desempeño institucional. En consecuencia, es necesaria la implementación de intervenciones diferenciales según los sectores y regiones prioritarias para esta franja del Pacífico. Mapa 1. Tipología municipios del litoral pacífico. Fuente. DNP, 2014. Si se realiza el anterior análisis para las principales ciudades del litoral pacífico, se confirma la crítica situación de esta franja. Quibdó, capital de Chocó, y Buenaventura, principal puerto multipropósito del país, presentan un entorno de desarrollo intermedio, al igual que Tumaco. Por su parte, Guapi tiene un nivel de desarrollo incipiente. En síntesis, estos cuatro municipios deben realizar un esfuerzo significativo para cerrar 8 más brechas de las 10 analizadas, tabla 1. Tabla 1. Tipología y brechas principales ciudades del litoral fuente. DNP, 2014. En consecuencia, toda la región Pacífico, pero particularmente la franja del litoral, debe realizar un mayor esfuerzo para cerrar las significativas brechas sociales, productivas y de conectividad presentes en esta zona del país. Con el fin de consolidar una base que permita desarrollar el potencial productivo y turístico de la región, el Pacífico, y en especial las ciudades Nodo de Buenaventura, Quibdó, Guapi y Tumaco deben realizar un esfuerzo significativo para ampliar la cobertura en servicios básicos como acueducto y alcantarillado. Se hace indispensable la necesidad de implementar acciones encaminadas a la provisión del servicio de energía sostenible en los 50 municipios del litoral, para impulsar el desarrollo productivo de estos municipios y la mejora en la calidad de vida de la población. Adicionalmente, se requiere conectar las dos franjas con el resto del país en aras de facilitar la competitividad de su economía y su sector productivo. Estas transformaciones permitirán al Pacífico aprovechar las ventajas comparativas regionales y subregionales, con el fin de conseguir que las dinámicas productivas y comerciales promuevan el desarrollo local y regional. 3 de enero de 2001. Acueducto y saneamiento básico. De acuerdo con el PND 2014-2018, en materia de acueducto, la brecha entre subregiones es considerable, especialmente al considerar las cuatro principales ciudades del litoral: Buenaventura, Quibdó, Guapi y Tumaco. En el litoral la cobertura es muy baja, 37,8%, frente al 88,1% en la franja andina y al 94,3% del promedio nacional. Cobertura total, DANE y DNP, 2005-19. En adición, la cobertura de acueducto en la zona urbana de los municipios de la intervención es muy baja, gráfico 1. Por ende, la mejora en la cobertura de acueducto y en la calidad del agua es una de las mayores necesidades del litoral, teniendo en cuenta el impacto que tiene en la salud de la población, especialmente en niños menores de 5 años. En alcantarillado, los cuatro municipios presentan una cobertura sustancialmente menor al promedio nacional, gráfico 2. Gráfico 1. Coberturas de acueducto en la zona urbana de los municipios que serán intervenidos. Fuente: elaboración de ENP con información del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2015. Notas. Actualmente, la cobertura en Quibdó es del 26,2%, pero con las obras que financia el Gobierno Nacional, se llegará al 81% en 2016. Gráfico 2. Coberturas de alcantarillado en la zona urbana de los municipios que serán intervenidos. Fuente: elaboración de ENP con información del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2015. Nota. La cobertura de alcantarillado de Tumaco es del 0%. A continuación se describe el estado actual de acueducto y saneamiento básico en cada uno de los municipios que serán intervenidos a través del PTSP con recursos de crédito externo. Quibdó. En este municipio, el 89,7% de las viviendas presentan déficit de algún servicio básico, la cobertura de los servicios de acueducto es del 26,2% y de alcantarillado del 10% y el índice de mortalidad infantil 20 a 2013 es de 34,4 por cada 1000 habitantes, DANE. Actualmente, se están adelantando inversiones con el apoyo del Gobierno Nacional para mejorar el servicio de acueducto y alcanzar una cobertura del 81% en 2016. Adicional al déficit de coberturas, Quibdó presenta un alto índice de pérdidas de agua con un 70% de agua no contabilizada, continuidad del servicio de acueducto de 8 horas por día, vertimientos directos a las fuentes hídricas y disposición de residuos sólidos en un botadero a cielo abierto. Buenaventura. En Buenaventura la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado se encuentran en 76% y 50%, respectivamente. Presenta alta vulnerabilidad del sistema ante la sedimentación de las fuentes abastecedoras en épocas de lluvias, lo que obliga a suspender de manera temporal la prestación del servicio. Esta condición es recurrente dado el alto nivel pluviométrico de la región. Las condiciones de prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico se caracterizan por bajos niveles de continuidad que impiden el suministro diario del servicio de acueducto, 9,8 horas por sector cada 48 horas. También presenta altos niveles de pérdidas de agua que alcanzan un promedio de 78%, baja cobertura de prestación de los servicios, especialmente de alcantarillado, y una solución temporal para la disposición de residuos sólidos en una celda transitoria. Dadas las dificultades en la prestación de los servicios, se podrían causar afectaciones en la salud de la población, dentro de lo cual se relaciona un índice de mortalidad infantil a 2013 de 27,6 por cada 1000 nacidos vivos a 2013, DANE. Tumaco. Tumaco tiene una cobertura de acueducto del 45%, con alta vulnerabilidad ante fenómenos naturales y eventos antrópicos. Tampoco tiene servicio de alcantarillado y la disposición de aguas residuales se realiza a través de soluciones individuales. La prestación del servicio de agua potable se caracteriza por el alto nivel de riesgo de la calidad del agua suministrada, principalmente por problemas de contaminación en las redes. Este factor podría incidir en el índice de mortalidad infantil que, según datos DANE, para el 2013 se ubicaba en 29,99 por cada 1000 habitantes. Adicionalmente, no hay continuidad del servicio si se tiene en cuenta que este se presta entre 48 horas y 72 horas a la semana según el sector 21 y las pérdidas se estiman en un 75%. En cuanto al servicio de aseo, se realiza disposición de residuos sólidos en una celda transitoria que cumplirá su vida útil en diciembre de 2016. Guapi. El municipio de Guapi no tiene un adecuado esquema institucional y operativo que responda a las necesidades de prestación de estos servicios. Bajo estas condiciones, la cobertura de acueducto es del 17% y el agua que se suministra no es apta para el consumo humano, factor que incide en el índice de mortalidad infantil que para 2013 se ubicaba en 30,66 por mil nacidos vivos, DANE. Adicionalmente, la continuidad del servicio es muy baja, 2 horas al día por sector, y no se cuenta con estimaciones de los niveles de pérdidas de agua por parte del prestador. En cuanto al sistema de alcantarillado, la cobertura es del 16% y se presenta contaminación por vertimientos. Finalmente, el servicio de aseo se realiza mediante recolección en vehículos de tracción animal, no se cuenta con un sitio de disposición final de residuos sólidos y se hace enterramiento en las vías públicas. 3 de enero de 2002. Energía. Frente a la conectividad energética, los desafíos más grandes se encuentran en los 50 municipios pertenecientes a la franja del litoral. El porcentaje de cobertura total para este grupo de municipios es del 87,6% comparado con el 97% a nivel nacional. De acuerdo con el Plan Indicativo de Expansión de Cobertura, PIEC, 2013-2017, UBME, y según cálculos actualizados a diciembre de 2014, existe un total de 50.683 viviendas en la franja del litoral pacífico que no cuentan con el servicio de energía, de las cuales 33.439 son potencialmente interconectables, equivalente al 66% de las viviendas sin servicio. Para efectos de alcanzar la universalización del servicio en esta región dentro de los próximos 10 años, se requeriría un total de 287.474 millones de pesos. Se ha previsto que esta inversión provenga de diversas fuentes. El 18% de los recursos se generan vía tarifa por parte del operador de red, lo que equivale a 51.189 millones de pesos. Un 18% adicional proviene del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas No Interconectadas, FASNI, que equivale a 51.785 millones de pesos y son para la adopción de soluciones aisladas en viviendas no interconectables. El restante 64% viene del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas, FAER. Este porcentaje equivale a 184.499 millones de pesos, y estarían destinados a la energización rural. Actualmente, la sostenibilidad de la cobertura en las zonas no interconectadas, ni, de la franja del litoral pacífico se ha logrado, por un lado, con recursos de inversión del FASNI que son dirigidos a la expansión de la infraestructura. Por otro lado, están los subsidios girados por la Ley de Menores Tarifas, Ley 142 de 1994-22, los cuales básicamente se determinan en función del consumo de las plantas diésel. Por lo cual, la sostenibilidad del esquema actual de prestación del servicio, tanto a nivel social, ambiental y económico, depende en gran parte de un componente fiscal y económico. Como se muestra en el mapa 2, en la región hay una prestación del servicio que no es sostenible ambientalmente, teniendo en cuenta que el 80% del servicio es generado por plantas diésel. Mapa 2. Energización de SNI. Uso de plantas diésel fuente. UBME, 2015. Finalmente, cabe mencionar la alta dispersión e informalidad de la prestación del servicio de energía en la región Pacífico. En particular, se han identificado 44 prestadores del servicio, lo que es altamente superior al número de prestadores en otras regiones. 3 de enero de 2003. Conectividad. Existen serios rezagos en la conectividad de transporte en la región y específicamente en el litoral. Cali, Popayán y Pasto son los municipios mejor interconectados, dada su contigüidad con la troncal de Occidente. Son municipios que se encuentran en la franja andina y además cuentan con una mayor oferta de servicios sociales, financieros y administrativos. Por su parte, en el litoral pacífico solo existen dos conexiones terrestres al mar, una desde Bugaycali a Buenaventura, y otra desde Pasto a Tumaco, mapa 3. El corredor Buga-Buenaventura fue priorizado debido a la importancia estratégica de contar con una mejor conectividad vial entre el interior del país y el puerto de Buenaventura. El mejoramiento en la conectividad y aporta el mayor volumen de carga movilizada y contrasta con las elevadas brechas socioeconómicas de su área de influencia y ayuda a fortalecer un corredor logístico que ha facilitado el comercio exterior de Colombia con los mercados de Asia-Pacífico y eleva la competitividad de las cadenas productivas locales y nacionales. Por otro lado, el tramo Lobo Guerrero-Citronela ha sido objeto de inversiones de aproximadamente 1.13 billones de pesos entre el 2007 y 2016 para la construcción de la segunda calzada y el mejoramiento general de la vía existente. La segunda vía, Tumaco, Pasto, Mocoa, hace parte del eje desarrollo vial del sur y ha contado con inversiones cercanas a los $362.000 millones entre 2009 y 2015 para la rehabilitación de la vía. En materia de nuevos corredores proyectados, en relación con la conexión Popayán, Plateado, Guapi, el INVIAS realizó estudios a fase primero para esta conexión, valor aproximado del estudio $2.000 millones, el cual analizó y comparó tres alternativas de trazado. El valor estimado de la obra es de 6 millones de pesos, teniendo en cuenta la cantidad de ríos y cuerpos de agua así como el manejo ambiental y social de la zona. Por lo anterior, y dadas las condiciones del litoral, la mayor parte de la comunicación se realiza vía fluvial o marítima a través de los ríos, esteros o del borde del mismo, escenario en el que Buenaventura ejerce una función de centro de carga regional de gran importancia, y que se proyecta como uno de los principales epicentros de desarrollo industrial, logístico, portuario y social a nivel latinoamericano 23, y en el que Tumaco y Guapi ejercen una función de centros subregionales para el transporte de pasajeros. Sin embargo, es importante destacar que la navegación fluvial o a través de esteros se ve afectada por los procesos de sedimentación y por la ausencia de infraestructura segura para el transporte de carga y pasajeros. Esto revela el rezago de los 50 municipios del litoral frente a los de la franja andina. La falta de conectividad genera importantes costos tanto monetarios como de tiempo para el desplazamiento de pasajeros y de carga, lo que impacta de manera negativa la competitividad de la región y en particular, la de la franja del litoral por su aislamiento. Igualmente, los medios de operación son mayormente informales, carentes de seguridad mínima, registros de operaciones, calificación de los motoristas, condiciones de navegabilidad y efectiva fiscalización. Estas características generan consecuencias que son relevantes para la seguridad y calidad en la prestación del servicio. Asimismo, es importante mencionar que el costo relativamente alto de transporte afecta la demanda, frecuencia de viajes, en particular si los usuarios del servicio son grupos de bajos ingresos. Dada la situación descrita anteriormente, se requiere realizar esfuerzos para conectar no solo las cuatro ciudades nodo del litoral, sino la franja en general, logrando fortalecer vínculos comerciales y de servicios a lo largo de esta. Mapa 3. Conectividad física de la región Pacífico Sur Fuente. Dirección de Infraestructura, DNP, 2015. 4. Justificación. La región cuenta con un potencial de desarrollo logístico en sus puertos, de conectividad con la cuenca del Pacífico en el continente americano y en Asia, y también un potencial medioambiental, con el desarrollo de un turismo sostenible. Para que este potencial pueda promoverse, se requiere superar las deficiencias de servicios básicos en y acueducto y saneamiento básico en los cuatro principales municipios. Y energía en diferentes municipios del litoral, y conectividad del transporte, acuapista, que beneficiará a las poblaciones desde Tumaco hasta Buenaventura. 4.1. Evaluación económica y social. A continuación se presentan las correspondientes evaluaciones económicas y sociales por componentes del programa. Las mismas tienen el fin de analizar la viabilidad del proyecto, su impacto y los beneficios que traería en relación con los costos de inversión. Para conocer el detalle de las evaluaciones económicas y sociales referirse al anexo C. 4 de enero de 2001. Acueducto y alcantarillado. Acueducto para Quibdó y Buenaventura. Bajo el contexto anteriormente expuesto, se utilizó la metodología costo-beneficio para desarrollar la evaluación económica y social de componentes de acueducto y saneamiento básico. Dicha metodología se desarrolló obteniendo la diferencia del flujo de caja con y sin proyecto. En la tabla 2 se consignan los resultados de los análisis para los municipios de Quibdó y Buenaventura. Se incluyen los costos de inversión y los incrementales de operación y mantenimiento de cada proyecto, el costo por habitante beneficiado, el valor presente neto, VPN, y la tasa interna de retorno económica, TIRE. Tabla 2. Análisis económico de los sistemas de acueducto. Alcantarillado para Quibdó. En la tabla 3 se presenta el resultado del análisis. Se incluyen los costos de inversión y los incrementales de operación y mantenimiento de los proyectos, el costo por habitante beneficiado, el VPN y la TIRE. Tabla 3. Análisis económico del sistema de alcantarillado fuente. Elaboración banca multilateral con información del DNP y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Acueducto y saneamiento para Tumaco y Guapi para el análisis económico y social del componente de agua y saneamiento básico para Tumaco y Guapi, también se implementó la metodología de costo-beneficio. Los resultados previos muestran que el proyecto en su conjunto es rentable con tasa neta de retorno del 13,4%. Para el componente de agua la tasa de retorno es superior al 30%, tabla 4. Tabla 4. Resultados del análisis económico fuente. Elaboración banca multilateral con base en información del DNP y Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 2015. Los resultados del componente de acueducto para Guapi y Tumaco son altamente satisfactorios, porque tienen una tasa de retorno para los dos municipios de 37,7%. En saneamiento básico los resultados no reflejan un retorno positivo. Sin embargo, los efectos del componente de agua compensan el efecto negativo de saneamiento básico al dejar un beneficio neto de 13,4%, el cual es superior a la tasa de descuento social de 12%. Adicionalmente, el impacto del adecuado saneamiento en la salud es altamente positivo 24. El efecto de la mejora en saneamiento básico se estima en 45% cuando es acompañado por prácticas de higiene como lavarse las manos. Cuando dichas prácticas no están presentes, se reduce el impacto a 37,5%. 4 de enero de 2002. Energización. Respecto a la evaluación económica del componente de energización, se considera un periodo de análisis de 20 años, de acuerdo con la práctica adoptada por el Ministerio de Minas y Energía en los fondos de energización rural. Los resultados de los proyectos analizados en el marco del componente se presentan en la tabla 5. Tabla 5. Tabla de proyectos para energización fuente. Elaboración banca multilateral con información del DNP, UME y Minas, 2015 notas. A. FN. Flujo neto siempre negativo. B. El valor de la inversión, CAPEX, se encuentra en millones de pesos colombianos de enero de 2015. Los resultados de las evaluaciones muestran que la tasa interna de retorno, TIR, financiera de los proyectos es negativa y por lo tanto, un inversionista privado no los acometería. Sin embargo, la TIRE es positiva, lo que indica que es conveniente para el Estado implementar estos proyectos. Al consolidar los flujos financieros tanto de los ingresos como de los costos de todos los proyectos, se llega a un flujo neto total de la muestra, donde todos los valores anuales son negativos. Cuando se realiza el mismo proceso con los flujos económicos, se obtiene una TIRE de 48,09% y un NE de 206.293 millones de pesos de enero de 2015. Dentro de este panorama, los distintos fondos creados para la electrificación rural en Colombia, como el FAER, FASNI y PRONE no alcanzarían a cubrir todas las necesidades de recursos indispensables para cerrar la brecha entre los sectores rurales y urbanos de Colombia y en particular la brecha que se presentan en el litoral pacífico. Por lo tanto resulta conveniente adelantar los proyectos mediante la destinación de los recursos de la operación de crédito. Finalmente, del análisis de las distintas evaluaciones, se ha logrado definir que los componentes clave para obtener los resultados de beneficios y costos son el consumo de energía eléctrica en cada hogar y los costos de inversión y operación en cada proyecto. Por esta razón, en la evaluación de cada proyecto se incluyó el análisis de sensibilidades con estas dos variables. 4 de enero de 2003. Conectividad. De acuerdo al área de influencia definida, la población que se verá beneficiada por el proyecto de la acuapista es de aproximadamente 400.000 habitantes. El horizonte de análisis o vida útil del proyecto es de 25 años. La evaluación económica de la acuapista del Pacífico dio como resultado un BPN social positivo, 5.666 millones de pesos de 2015, una relación beneficio-costo, ROSE, de 1,08 y una TIR del 14,5%, la cual es mayor a la tasa de descuento establecida por el DNP, 12%. Con estos indicadores es posible decir que el proyecto es viable en términos económicos. Adicionalmente, es importante evaluar la robustez del proyecto aplicando un análisis de sensibilidad con distintos escenarios, asociados a posibles aumentos en los costos o reducciones en los beneficios. Tabla 6. Tabla 6. Resultados: análisis de sensibilidad, conectividad de transporte, acuapista del Pacífico, fuente. DNP, 2015. 4, 2. Evaluación de alternativas de financiación y justificación de la fuente seleccionada. El carácter multisectorial de la intervención trae consigo mayores retos en su estructuración, coordinación, ejecución y seguimiento. Por esta razón, se considera fundamental el acompañamiento de los expertos de la banca multilateral. La experiencia de estos organismos en procesos de complejidad similar, así como las lecciones aprendidas de otros proyectos en otras partes del mundo, los convierte en socios estratégicos. Este conocimiento y la implementación de las buenas prácticas generan un valor agregado en el proceso de diseño e implementación de los componentes de inversión que serán financiados con crédito. En el caso de agua y saneamiento básico, los proyectos de la banca multilateral se estructuran más allá de la presentación del servicio como tal. Son proyectos que también abarcan criterios de sostenibilidad financiera y ambiental, y tienen en cuenta el impacto en la pobreza y el género, y la gestión de riesgos asociada al cambio climático del cambio climático. Estos aspectos son claves en el desarrollo sostenible de la región y contribuyen al cierre de brechas en el litoral. Adicionalmente, para la implementación de este componente es de gran importancia el enfoque de largo plazo de la banca multilateral, con el cual busca fortalecer las capacidades institucionales en el nivel descentralizado, así como promover empresas sostenibles que presten el servicio bajo criterios de eficiencia y calidad del servicio. Otro de los aspectos relevantes para financiar este programa de inversión con recursos de la banca es el apoyo que ofrece al gobierno nacional para realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos. Este tipo de ayuda incrementa la transparencia y la rendición de cuentas, y permite informar sobre los resultados y el avance de los mismos. De igual manera, la banca multilateral cuenta con amplia experiencia en casos de aprovechamiento y reciclaje, comercialización de biogás y subproductos, e implementación de mecanismos de desarrollo limpio, MDL, aspectos que fueron previamente identificados como una debilidad en el desarrollo del sector energético. En el componente de energía existen numerosas políticas y modelos de negocio que se pueden aplicar para proveer eficazmente servicios energéticos. Sin embargo, en Colombia persisten barreras que impiden la consolidación y masificación de estas iniciativas. Existen vacíos en conocimientos técnicos, ambientales y de eficiencia energética que se pueden traducir en altos riesgos para los proyectos, los cuales a su vez impiden la financiación de los mismos. En este sentido, la alianza con la banca multilateral es fundamental, ya que cuenta con los especialistas y la experiencia para implementar proyectos de esta índole en contextos similares a la del litoral, brindando la asistencia técnica asociada a los mecanismos de viabilización y ejecución de los proyectos. Adicionalmente, la banca multilateral tiene liderazgo en la implementación de energías limpias en América Latina, que propenden por la mitigación y adaptación al cambio climático y potencializan la ventaja competitiva de la región en la producción de energías renovables. Estas características constituyen un insumo fundamental para el gobierno en la implementación de estrategias de eficiencia y uso racional de la energía en el litoral, así como la sustitución de combustibles fósiles. En el componente de conectividad, la banca multilateral tiene experiencia en la formulación de políticas, asesorías e implementación de proyectos de transporte sostenible sustentados en pilares sociales, financieros, económicos y ambientales. Los proyectos de la banca multilateral han estado orientados a suplir las demandas de transporte de carga y pasajeros, al tiempo que promueven el crecimiento y desarrollo de las regiones intervenidas a través de la integración regional y la creación de oportunidades económicas en las zonas rurales y urbanas. Todo lo anterior se realiza con el compromiso por mitigar y controlar el impacto causado por las emisiones de los medios de transporte. Adicionalmente, a través de misiones técnicas y administrativas, la banca multilateral trabaja en conjunto con los equipos de especialistas nacionales y locales en cada uno de los sectores de interés del programa. De esta manera, las misiones facilitan la transferencia de experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas. Por último, existe la disponibilidad de cooperaciones no reembolsables atadas a la operación del crédito. Dicho tipo de cooperación facilita la definición de aspectos técnicos y administrativos relevantes para la estructuración de las operaciones, los cuales resultan necesarios para su posterior aprobación tanto en las instancias de gobierno, como de la banca multilateral. En conclusión, contratar créditos con la banca multilateral 25 es una alternativa financieramente justificada frente a otras fuentes de financiación para el gobierno, porque se constituye en una oportunidad para contar con un aliado que incorpore su conocimiento y experiencia en el diseño e implementación de una parte importante del PTSP, tabla 7. Igualmente, es importante para el país contar con socios estratégicos que conocen las particularidades geográficas, sociales e institucionales de Colombia en los sectores de agua potable, saneamiento básico, energía y transporte. Tabla 7. Experiencia de la banca multilateral fuente. Subdirección de crédito, DNP, con base en información del Banco Mundial y del BID. 4.3. Situación financiera. Considerando que se trata del endeudamiento de un vehículo financiero especial de la Nación, que recibirá en el tiempo aportes provenientes del Presupuesto General de la Nación, PGN, para cumplir, entre otras, con sus obligaciones financieras, no resulta procedente realizar un estudio sobre la capacidad financiera del mecanismo. 5. Descripción del programa. Teniendo en cuenta la importancia estratégica que para la Nación tiene adelantar intervenciones en la región del litoral pacífico, la presente sección describe de manera detallada el programa de inversión a financiar con cargo a las operaciones de crédito externo. 5.1. Objetivo general. Financiar parcialmente inversiones de importancia estratégica del PTSP a través de operaciones de crédito externo con la banca multilateral soportadas en la aprobación de vigencias futuras al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para posterior aporte al fondo, con el fin de disminuir las brechas existentes en el litoral con respecto a la franja andina del Pacífico colombiano y al resto del país en acueducto y saneamiento básico, energía y conectividad de transporte. 5.2. Objetivos específicos. 5 de febrero de 2001 disminuir las brechas entre el litoral y el resto del país, en cuanto a la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento básico. 5 de febrero de 2002 mejorar los indicadores de cobertura, calidad y continuidad del servicio de energización del litoral pacífico, con el fin de generar condiciones de equidad y acceso a la energía a un mayor porcentaje de la población. 5 de febrero de 2003 obtener reducciones en los tiempos de recorrido y costos de operación para carga y pasajeros, mejorando la seguridad en la navegación, la operación del sistema de transporte y la accesibilidad a las diferentes subregiones del litoral pacífico, favoreciendo la intermodalidad. 5.3. Componentes. Las operaciones de crédito externo financiarán integralmente tres componentes prioritarios de inversión. I. Acueducto y saneamiento básico. II. Energización. III. Conectividad de transporte. También se incluyen los gastos correspondientes a la administración y ejecución de los recursos de crédito externo. 5 de marzo de 2001. Acueducto y saneamiento básico. $251 millones. El objetivo de este componente es disminuir las brechas entre el litoral y la franja andina del Pacífico, en cuanto a la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento básico. Por consiguiente, se realizarán inversiones en los cuatro municipios del litoral, Buenaventura, Quibdó, Tumaco y Guapi, a través de cuatro subcomponentes: acueducto, alcantarillado, aseo e institucional. En la tabla 8 se presenta la distribución de los montos de inversión por municipio y subcomponente. Con esto, se busca mejorar la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. Se garantiza, igualmente, la sostenibilidad de las inversiones a través de prestadores idóneos, que realicen una adecuada gestión técnica, administrativa y de acompañamiento social para lograr la receptividad y apropiación de las obras por parte de la comunidad. Tabla 8. Distribución de recursos por municipios y subcomponentes. Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015. A continuación se describe cada uno de los subcomponentes. Subcomponentes de acueducto. $97 millones. El objetivo de este subcomponente es mejorar los indicadores de cobertura, calidad y continuidad del servicio, así como reducir las pérdidas técnicas de agua. De esta forma, se pretende alcanzar coberturas iguales o superiores al 85% en los cuatro municipios, suministrando agua apta para el consumo humano con una continuidad mayor a 16 horas al día. Con el fin de proveer agua potable con continuidad y calidad, se financiarán proyectos de ampliación de cobertura mediante la construcción de redes de distribución, optimización de plantas de tratamiento de agua potable, construcción de conexiones intradomiciliarias y desarrollo de infraestructura para el aumento de la continuidad del servicio y para mejorar la calidad del mismo. Subcomponente de alcantarillado. $121 millones. El objetivo de este subcomponente es aumentar la cobertura de alcantarillado y para alcanzar valores iguales o superiores al 20% y reducir los vertimientos de aguas residuales domésticas. La eliminación adecuada de aguas residuales permite mejorar las condiciones de habitabilidad y reducir la contaminación en las fuentes de agua y el suelo. Dada la importancia de un mejor manejo de las aguas residuales, se ejecutarán proyectos de ampliación de cobertura de redes de alcantarillado y eliminación de vertimientos. Subcomponente de aseo. $28 millones. Este componente busca mejorar la gestión integral de los residuos sólidos ordinarios, mediante el cierre de las celdas transitorias y botaderos a cielo abierto existentes, y la construcción de sitios de disposición final adecuada. Como parte del saneamiento básico, la adecuada gestión de residuos sólidos ordinarios es importante en la reducción de la contaminación ambiental y de la proliferación de vectores transmisores de enfermedades. A fin de lograr la disposición adecuada de este tipo de residuos en los municipios a intervenir, se ejecutarán proyectos para recolección de residuos, adquiriendo compactadores y demás equipos necesarios para la prestación del servicio. De igual forma, se realizarán inversiones para el cierre y clausura de sitios de disposición existentes y construcción de sitios de disposición final para el mediano y largo plazo. Subcomponente institucional. $5 millones. El objetivo es asegurar la sostenibilidad de la prestación del servicio en el largo plazo, a través del fortalecimiento o la implementación de esquemas institucionales que respondan a las características socioeconómicas de la población y a las condiciones operativas y legales que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico. Tanto en el proceso de ejecución como al momento de entrada en operación de las obras, es necesario realizar un trabajo social con las comunidades que se beneficiarán de la infraestructura que se va a construir. El trabajo sensibiliza a la población sobre los beneficios y responsabilidades de contar con los servicios de acueducto y saneamiento básico. Para el desarrollo de estas actividades es importante contar con prestadores comprometidos, que den continuidad a estas acciones, como parte de sus obligaciones en materia de prestación. En el marco de este subcomponente se realizarán actividades de implementación de las acciones planteadas en las consultorías de aseguramiento en ejecución, fortalecimiento institucional y conformación de prestadores de acuerdo con las necesidades y características de los municipios. 5 de marzo de 2002. Energización. $91 millones. Los objetivos específicos del componente de energización son: y reducir la pobreza e incrementar la productividad y desarrollo local promoviendo el acceso a un servicio de energía eléctrica confiable, eficiente y sostenible de un porcentaje representativo de la población de la franja del litoral. Y avanzar en la promoción de soluciones energéticas sostenibles. Y diversificar la matriz energética, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles e incorporar fuentes de energías renovables no convencionales, con el fin de contribuir a la adaptación del cambio climático y a la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, GHG. Este componente considera dos subcomponentes: energización rural sostenible, y fortalecimiento institucional, capacitación, promoción y desarrollo comunitario. Subcomponente de energización rural sostenible. 82.3 dólares millones. Su objetivo es mejorar los indicadores de cobertura, calidad y continuidad del servicio tanto en las zonas rurales como en las zonas no interconectadas del litoral pacífico, con el fin de que un mayor porcentaje de la población tenga acceso a la energía en condiciones de equidad. Con el fin de garantizar el acceso a la energía en las zonas rurales y aisladas, se financiarán los siguientes proyectos. Proyectos de ampliación de cobertura mediante la construcción de redes de distribución de media y baja tensión. Proyectos en zonas aisladas, los cuales deberán incluir fuentes de energías renovables, incluyendo la ejecución de proyectos híbridos, por ejemplo, diésel solar. Proyectos de instalación de acometidas y medidores. Proyectos de normalización de redes. Proyectos de fortalecimiento institucional de esquemas de gestión empresarial para la prestación del servicio de energía eléctrica. En los casos que corresponda al desarrollo de los proyectos mencionados, las instalaciones internas deberán contar con financiamiento asegurado por parte de las empresas o entidades que presenten el proyecto para su viabilidad. Asimismo, se apalancarán otras fuentes de recursos y aportes locales para el financiamiento de acometidas y redes internas. Teniendo en cuenta los lineamientos del PND 2014-2018 y la Ley 1715 de 2014-26 respecto al desarrollo de fuentes no convencionales de energía y la promoción de soluciones energéticas en las zonas rurales y aisladas del país, al menos 30 dólares millones del subcomponente de energización rural sostenible se deberán destinar a la energización de zonas rurales a partir de energías renovables. Estas se podrán proveer a través de sistemas fotovoltaicos u otros tipos de tecnologías renovables y no convencionales, acorde con la disponibilidad de la oferta energética de la zona. Cabe anotar que se hace énfasis en la energización de proyectos basados en fuentes renovables no convencionales, no solo por su aporte a la sostenibilidad energética, como se define en las bases del PND, sino también por su aporte a la sostenibilidad ambiental, social y económica. En cuanto al esquema de financiación de los subcomponentes de energización, de acuerdo con la legislación vigente, se cubrirán, como máximo, los costos de inversión de los proyectos integrales. Por ende, los recursos de inversión del PTSP se otorgarán únicamente una vez y no incluirán los costos de administración, operación y mantenimiento, AOM, de los proyectos. Este tipo de mecanismo permitirá a los operadores de red, OR, y a terceros interesados, constituidos como empresas de servicios públicos, obtener la tasa de rentabilidad privada que les reconoce la regulación para sus actividades, sin modificar las tarifas existentes. Finalmente, con este subcomponente se espera beneficiar con el acceso al servicio de energía aproximadamente 15.500 usuarios, incluyendo el sector residencial y bienes constitucionalmente protegidos tales como escuelas y centros de salud de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Subcomponente de fortalecimiento institucional. 8.7 dólares millones. El objetivo de este subcomponente será la financiación de actividades de fortalecimiento, gestión corporativa y gestión institucional de los agentes prestadores del servicio de energía en el litoral pacífico. Entre las actividades de fortalecimiento se incluyen, entre otras, herramientas de planificación y gestión, promoción y desarrollo comunitario, priorización de comunidades, y selección de alternativas de fuentes energéticas y diseño de sistemas. Adicionalmente, cuando sea requerido para completar la viabilidad de un proyecto que esté en etapa de prefactibilidad, se podrán financiar los estudios y diseños técnicos necesarios para avanzar hacia la etapa de factibilidad. También se podrán financiar aquellas actividades necesarias para implementar o fortalecer las capacidades institucionales que garanticen la sostenibilidad de los proyectos a financiar con cargo a los recursos de crédito. Asimismo, se busca destinar recursos para la estructuración de esquemas institucionales o empresariales que garanticen la sostenibilidad de los proyectos. También se deberá considerar la promoción de esquemas, para diferentes tamaños de emprendimientos, entre otros.